papás que en realidad siempre, siendo trabajadores, no nos inculcaron que la educación era lo más importante, que la honestidad era lo más importante, que la confianza era lo más importante. Y después me decidí por esta profesión, pero creo que fue casi por accidente, ¿no? Porque de chica mi papá siempre era muy de estar leyendo, de gustar la política, de mirar los noticieros, y yo decía, ay, papá, qué aburrido, papá, pero qué aburrido, ¿por qué no miramos otra cosa? Y sin quererlo terminé cayendo en esta profesión que a mí me apasiona, ¿no? Como lo es el periodismo y el análisis político.
Y háblanos de esos estudios, en dónde estudiaste, si eres fan de Boca, de River, si...
Porque siempre Boca primero, a ver, porque siempre Boca primero. Bueno, yo soy de River, mi mamá era fanática de River, mi abuelo era aún más fanático de River, ¿no? Porque él, de hecho, estaba retirado, estaba jubilado, pero abría los portones de River solo para poder mirar, era socio vitalicio del Club River Plate y abría los portones en la tarde. Y lo gracioso es que después, cuando llegaba la noche a su casa, a las 8 de la noche, volvía a mirar el partido que había visto en vivo a la tarde y seguía haciéndose mala sangre, ¿no? Diciéndole a los jugadores lo que tenía que hacer. En esa familia tan fanática de River me crié, en donde era imposible siquiera imaginarse que ibas a salir o casarte con uno de Boca. Así era el fanatismo. Pero sí, muy apasionado, obviamente, que toda la familia y el entorno del fútbol, como se vive en la Argentina. Y ese es uno de los temas simpáticos que a veces que la gente a nivel internacional no le entiende. O sea, te dicen, ¿cómo es la rivalidad entre River y Boca? Pues, bueno, es que así es la sociedad argentina. Los domingos a la tarde se jugaban todos los partidos y vos pasabas de casa en casa, ¿no? Y entonces todo el mundo lo escuchaba por la radio. Entonces era muy típico el domingo a la tarde, mientras hacías cosas o te ibas a pasear o que ibas escuchando por diferentes puntos de la ciudad los partidos de fútbol o que en algún bar te sentabas y podías ver alguno de los partidos clásicos. Eso es muy típico de la
Es el
Argentina.
Romeo y Julieta de Argentina, yo
Ah,
diría.
yo creo que aún peor todavía. No hay forma de que haya un romance.
Bueno, ya que eres de River, háblanos de esos estudios, porque ¿qué hacían tus padres? Porque tu padre leía, como dijiste, si le interesaba la política, a ti no te interesaba en ese entonces. ¿Cuál era la profesión de tus padres y cómo caíste en esta profesión?
Mi mamá, la mayor parte de mi vida fue ama de casa, o sea, era la que estaba pendiente, nos llevaba a la escuela, estaba con nosotras en la casa. Mi papá trabajaba y él principalmente trabajó en talleres, picaba cigüeñales, se trabajaba con tornos automáticos, era la del área metalúrgica, ¿no? Pero él siempre le había fascinado todo el tema de la historia, entonces me hablaba desde la Segunda Guerra Mundial, estaba pendiente de los noticieros, de la política, de las situaciones políticas que acontecían en el país, y sabes que nuestro país, en Argentina, desafortunadamente siempre fue como una ruleta rusa, ¿no? O sea, subíamos y bajábamos, entonces estábamos muy pendientes de las decisiones que se tomaba el ministro de Economía. O sea, yo crecí con todo eso en casa, ¿no? De que hayan debates de ideas, de qué era lo que pensaba sobre tal tema. Y un día, o sea, en realidad a mí me gustaba la medicina primero, me habían puesto en una escuela católica. Y yo siempre fui como muy independiente, ¿no? Y mi mamá me daba alas para hacerlo. Entonces, por ejemplo, ponía a mi hermana, a mi primo y las amiguitas en una escuela católica que habíamos estado ahí desde preescolar, y yo en la secundaria decía, esa escuela no es la que me gusta. Mira, le agarraba de una mano a los 12 años y le digo, ponme en esta escuela, porque yo voy a estudiar medicina. Y me decía mi mamá, pero esa es su escuela pública. Le digo, no me importa, esa es la escuela en la que yo quiero. Y así, de esa forma, era, mira, me quiero ir y anotar en tal actividad, en tal club. Entonces yo me iba a investigar los clubes como a los 15 años y le decía a mi mamá, mira, elegí tal club. Y era esa independencia que me llevó a ser mucho más curiosa, ¿no? De las cosas que a mí me gustaban. Entonces me anotaba en cuanto a actividad existía. Estaba en los Boy Scouts y de ahí me ponía a hacer servicios, me iba a trabajar en la semana ayudando a una escuela. Después de ahí nos íbamos los fines de semana para ayudar en algunos otros lugares, y después tenía tres trabajos más la universidad. O sea, siempre fui muy hiperactiva, muy inquieta, ¿no? De las cosas que me gustaban, que era, me metía en deportes, me metía a estudiar inglés, o sea, siempre estaba buscando a ver qué hacer, qué era lo que más me gustaba. Y en esa búsqueda, un día a mí me gustaba más que nada relaciones públicas. Y primero, mira lo que son las cosas. A mí me gustaban relaciones internacionales, pero me tenía que mudar al centro del país, a la provincia de Santa Fe, a Rosario. Y mi mamá, que era mamá de gallina, era, ¿por qué te tenés que ir tan lejos? Estás acá cerca, estudia administración de empresa, que teníamos una excelente universidad al lado, y yo decía, es que a mí no me gusta esa carrera, a mí me gusta principalmente el tema de relaciones internacionales y ser la conexión entre empresas, hasta que me di cuenta de que ibas a trabajar dentro de un partido político o gobierno, y que más que nada era la representación de un gobierno, y yo dije, ay, no, a mí la política no me gusta. No, olvídale, me pasé para relaciones públicas. Y un día, ya en la universidad, en el primer año, nos mandan a cubrir unas elecciones de sindicatos, ¿no? Tenían un sindicato grande, de ahí de la ciudad donde yo vivía, estaban haciendo elecciones, y me acuerdo que nos mandan con el grabadorcito, y cuando yo llego veo que ahí se empiezan a pelear en la puerta, y empiezan a volar botellas, y nosotros en el medio. Y esa adrenalina a mí me atrapa. Entonces dije, esto es fascinante, y sentar, y ponerte a redactar, y contar todo lo que había pasado, y nosotros habíamos corrido, y llegó la policía a desalojar, o sea, a mí esa adrenalina me fascinó, y descubrí que era lo que a mí me apasionaba, y después de ahí, prácticamente toda mi carrera en la Argentina siempre estuvo ligado con el tema político, de seguir muy de cerca, ¿no?, las decisiones que se tomaban en el Congreso, porque trabajé en dos canales a nivel nacional, así que estábamos muy pendiente de las decisiones en el Congreso, más que nada, y en las manifestaciones, como te decía, ¿no?, que eran muy típicas y que se generaran por modificaciones a las leyes laborales o protestas, y muchos policiales, porque esa era parte, ¿no?, de la sociedad, de estar en tiroteos, de convertirte en intermediaria entre la policía y los secuestradores. Los secuestradores nos llamaban a la estación, yo trabajaba en Crónica TV, un canal que era el número uno de noticias en ese momento, en donde la gente, antes de llamar a la policía, te llamaba a vos. Entonces nos llamaban y decían, Crónica, acabamos de tomar de rehén a una persona, hasta que ustedes no vengan, no nos entregamos, porque había, durante muchos años hubo un mito de que la policía viciaba a alguno de los criminales. Entonces los criminales, ante el temor de que la policía les disparara, se llamaban a la prensa y se entregaban delante de las cámaras. O sea, teníamos que ser no solo testigos, sino intermediarios en muchas oportunidades, y eso a mí me fascinaba. O sea, yo no tenía miedo, a mí me encantaba. Y me dicen, ¿cómo puedes quedarte en el medio de un tiroteo? Y era la parte, ¿no?, de la adrenalina que hacía que yo le pusiera toda la pasión a mi profesión, y eso lo hice en la Argentina durante 7 años aproximadamente. No sabes que la Argentina es una ciudad que nunca duerme, y la cantidad de información permitía que trabajáramos en un noticiero 24 horas de noticias, en donde se generaba contenido minuto a minuto. La ciudad generaba contenido minuto a minuto.
Estamos en conversación con María Fernanda Silva, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
Y de regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín, estamos en conversación con María Fernanda Silva, esa chica fanática del River Plate, uno de los equipos de fútbol en Argentina más conocido, al lado del Boca Junior y el San Lorenzo, bueno, porque es el equipo del Papa Francisco. Pero estábamos hablando al principio de su infancia, de cómo la atrapó lo que es el amor por el periodismo, por la adrenalina de este campo. Y ahí estamos hablando, y bueno, háblanos, estás en Crónica trabajando ya, tienes una carrera estupenda ya, pero ¿qué te hace decidir mudarte para los Estados Unidos? Háblanos de esa transición y ese cambio.
Es que fue parte de toda la... de toda esa convulsión, ¿no?, que se vivió en el año 2001.
Así
y
es.
Además de eso, se suma que durante ese periodo, o sea, ya mi papá muere en el 99, y 2 años después fallece mi mamá, y yo tenía en ese entonces 24 años, y para mí era muy difícil sobrellevar los duelos, y yo decía, me voy a tener que ir de país, porque toda la ciudad me recuerda, ¿no?, a toda la situación que se había vivido. Uh-huh. A eso se sumaba que el país estaba muy convulso, que yo, como te decía, ¿no?, me tocaba todas las noches, porque los últimos 4 años los trabajé de madrugada en Crónica TV, y era un tiroteo tras otro, y yo llegaba a mi casa y tenía que dar 2 vueltas a la manzana para garantizar que nadie me estuviese esperando, ¿no?, ya contándome los horarios.
Yo creo que eso, para una persona como yo, que nos conocemos, tenemos esa amistad, sé que tienes lo que le llaman aquí en los Estados Unidos thick skin, la piel gruesa, en porque detrás de todas esas tragedias hay adversidad, ¿no? Unos años muy fuertes en lo que es el cambio de la política, el fallecimiento de ambos padres, y estás ahí, trabajando esa madrugada, trabajando y no cubriendo historias leves, sino cosas fuertes, ¿no?
Es que todas las madrugadas eran lo que te digo, llegaba un momento que tú llegabas y habían matado a un hombre tratando de robarle el auto, entonces estaba la familia desconsolada, la situación, y más en invierno, que oscurece temprano, entonces ya no te sentías seguro. Uno cuando está acá pierde ese concepto, ¿no?, de supervivencia que tenemos en nuestros países, el que estás mucho más alerta. Pero llega un momento que esa alerta se convierte en psicosis, porque lo que más tienes miedo es que le hagan daño a tu familia. Como te decía, yo llegaba a mi casa a las 7 de la mañana, todavía de noche. Dentro de mi casa estaba mi hermana y mi sobrina, que tenía 4 años. Y a mí lo que me daba miedo es que me estuviesen esperando en la puerta para entrar y robar. Ese nivel de psicosis, llegó un momento que dije, necesito cambiar de aire. Tenía un amigo que había sido mi asistente en este canal que estaba viviendo en Miami, y me hablaba sobre las posibilidades, ¿no?, y lo diferente que era vivir y trabajar acá, y tomó la decisión de mudarme, que son, creo que esas decisiones uno las toma a la edad adecuada. Hoy en día me pongo a pensar y digo, wow, ¿cómo dejé mi país?, ¿cómo dejé mi familia?, ¿cómo dejas tus costumbres?, lo dejas absolutamente todo. Y como te decía al principio, siempre fui bastante aventurera. Yo ya había viajado, y justo en el 99 había salido a Europa. Los argentinos somos muy territoriales y nacionalistas. Pensamos que lo nuestro es lo mejor hasta que sales del país. Y en ese viaje a Europa, que me fui con una amiga durante un mes de mochilera, de aventurera, conocí otras culturas, conocí gente y conocí la forma en la que otros países se manejaban, y consideré que la estaban manejando mejor de lo que nosotros, dentro de nuestro propio país, lo manejábamos. Y quería ver cómo se vivía fuera de la Argentina. Entonces tomé la decisión de venir para aquí, para los Estados Unidos. No fue duro, no fue simple, fue bastante duro, porque le digo a todo el mundo, no es fácil dejar a tu familia, levantarte y extrañar a tus seres queridos, sentarte y tener ese apoyo, ¿no? Y acá justo cuando llego, a los pocos días, ocurre la tragedia del 9-11. Entonces, la situación no fue fácil por una cuestión de sensación de inseguridad, por la inestabilidad, por todo lo que generó el 9-11. Y yo caigo, o sea, yo llego el 20
Hay
de
una caída
agosto
en
y
la
el 11 de
economía,
septiembre,
no, y hay una
la
caída
caída de la
en la
economía, los
economía, o sea,
negocios
buscar
cerrados,
trabajo era difícil.
el miedo a ir a buscar las cartas. ¿Te acuerdas que estaba toda la amenaza del ántrax?
Del
Entonces
anthrax.
íbamos a buscar el correo con ese miedo de que si llega un sobre con un polvito, o sea, toda esa situación. Habíamos venido con un grupo de amigos, se vuelven todos, y yo digo, yo tengo que salir adelante y levantar cabeza, yo no puedo volver a mi país, y lo único que me quedaba era mi hermana, no podía ser una carga para mi hermana. Y le digo, yo sí o sí, decía, a quien en ese entonces era mi esposo, le digo, yo sí o sí tengo que quedarme en este país y levantar cabeza por encima de todas las cosas. Y yo soy como los caballitos, ¿no?, que se ponen la vista hacia adelante y tiran, porque es lo único que les enseñaron, ¿no?, a salir de las situaciones difíciles jalando el carro, así no importa qué tan pesado está. Y tengo la oportunidad de entrar en el Canal 41. En ese momento se abre el noticiero en noviembre del 2001, y empezamos a trabajar, que éramos junto con Olance Noguera los únicos dos periodistas que tenía el canal, y me empapo de lleno en la problemática de la comunidad cubana, algo que no conocía desde Argentina. Sabes que allá el mensaje que llega es total y completamente distorsionado, ¿no?, por parte del propio régimen castrista.
El
Y
mensaje del Che Guevara, ese gran libertador, Fidel Castro, el gran libertador, y aquí es cuando te das cuenta de las dictaduras, de la represión, de lo que pudiera ocurrir en el país tuyo, lo que estaba tratando de ocurrir en toda América Latina, ¿no?
porque además trabajaba en un canal donde la mayoría de mis compañeros eran cubanos y me contaban historias que me aterraban, porque mis vecinos, con los que me había hecho muy amigos, ¿no?, me contaban que él había estado preso simplemente por tener dólares, porque me empiezo a trabajar muy de cerca con todas las organizaciones del exilio cubano y a cubrir todas las conferencias de prensa, ¿no?, en el reclamo de la libertad por los presos políticos. Entonces todo eso me apasiona, y por eso yo siempre digo, ¿no?, yo soy una defensora a muerte de toda la causa cubana, ¿no?, por el dolor que se ha generado, porque muchos de mis amigos padecieron ese régimen, cuando voy a Argentina en más de una oportunidad, me peleo con mis amigos y le digo, mira, ustedes no tienen ni idea, ellos me acusan de que a mí me lavaron la cabeza, y les presento los hechos y la evidencia de lo que han sufrido amigos míos, de la realidad que se está viviendo en la isla. El haber, obviamente, que ha agarrado como causa el tema cubano, me genera más de una oportunidad, problemas en mi propio país, cuando me tengo que enfrentar primos, a amigos, a familiares que todavía no entienden, y muchos otros que son más abiertos y que me preguntan, ¿en serio que eso fue así? ¿En serio que está pasando? ¿En serio que esa pobreza y ese régimen tiene sumergido en pobreza a la isla de Cuba, ¿no? Que nosotros la veíamos como destino de las lunas de miel, de turismo, y sin embargo le digo, tú, donde estuviste viajando, ni se acerca a la realidad de lo que tiene que vivir el pueblo cubano. Pero ahí fue cuando conocí, además de empaparme del tema cubano, sabes que a mí me fascina la política, la historia de este país, y me empecé a empapar mucho a nivel local, de la política local, porque era lo que nos afectaba el día a día. Y tuve la escuela, por ejemplo, de Bernadette Pardo, que fue una de las, para mí, de las mejores maestras en política local. Entonces conversábamos mucho, me empapaba mucho de lo que pasaba aquí en la legislatura estatal, uh-huh. Me empapaban de lo que pasaba en la política americana, y eso me hizo tener un panorama muchísimo más amplio, no solo saber lo que pasaba acá, también estar pendiente de lo que pasaba en América Latina, no sin dejar mis raíces de lado.
Estamos en conversación con María Fernanda Silva, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
Y de regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado, y nuestra invitada de hoy es María Fernanda Silva, esa argentina que, bueno, hizo su carrera allá en Argentina y de pronto primera llega aquí, bueno, unas semanas antes de lo que es los ataques del 11 de septiembre a los Estados Unidos, a las Torres Gemelas, pero luchó y luchó y luchó. Y se convirtió en esa reportera de política local, cubriendo esos temas, no solamente la política local, sino también la política de Tallahassee, la política nacional, en un canal que estaba recién comenzando en ese entonces con ese noticiero que era el Canal 41 América TV, dirigido en ese entonces por Omar Romay. Y bueno, y estuviste ahí unos cuantos años y decides de un día entrar en esta estación de radio que está recién empezando, y como medio te persigues la madrugada, ¿no?
Como medio me persigue la madrugada, es cierto. O sea, pasé casi por todos los turnos. El que más me cuesta es el de la tarde, te soy sincera. Trabajé varios años en la Argentina en turno de la tarde, y acá en el Canal 41. Estoy a las 6 de la mañana, tengo que estar con toda la energía presentando las noticias. Y ese es un desafío, una porque te cambia la vida, ¿no? Porque en realidad no paras nunca. O sea, es cierto que terminamos a las 12 del mediodía prácticamente, pero estamos conectados con información durante toda la jornada. Mi horario, más que nada, ya para recopilar todos los titulares, las noticias, es a las 11, 12 de la noche, así que duermo muy poco. Durante la semana descanso los fines de semana, pero estamos pendientes de la información. Siempre digo, no hay una gran diferencia entre televisión y radio. Televisión a mí me apasiona, y no solo por los reportajes, por las historias, por salir a la calle y buscar el mejor testimonio. La radio te da esa conexión con la comunidad, que es total y completamente diferente, ¿no? Te permite entrar al hogar, acompañarlos, formar parte de su familia. Y eso me doy cuenta cuando salgo a la calle, cuando nos llaman por teléfono, uh-huh. Cuando pasa un huracán. Después del último huracán, ¿no? Irma, que pasó por acá, uh-huh. Yo estaba con mis hijos y fue un domingo. Inmediatamente, ya a las 5 de la mañana, estábamos todos como conectándonos por lo que nos quedaba de batería. Okay, vamos a la estación porque la comunidad necesita que le digamos dónde están las calles cortadas, dónde está el agua, dónde van a ir a buscar ayuda. Es un compromiso que uno tiene con la comunidad y que sabes que la respuesta es inmediata. A diferencia de televisión, que trabajamos 8 horas afuera, les presentamos el reportaje, la gente lo ve. Nosotros en radio estamos todo ese tiempo en contacto con nuestra comunidad y el feedback es inmediato.
No, y también y comparto contigo la idea, porque es la frustración de ser un periodista de televisión, porque trabajas tantas horas para hacer ese reportaje que dura 2 minutos, un minuto uh-huh. y medio, 2 minutos y medio, llega máximo a 3 si tienes especial de serie, pero te queda tanto por decir. Y en la radio tienes esa oportunidad de poder tener estas conversaciones. Es porque es más que nada es una conversación con el pueblo, una conversación con los oyentes. Cuéntanos un día en la vida de María Fernanda Silva, porque eres mamá de dos niños, un varón y una hembra, madre soltera. Te despiertas muy temprano, te acuestas a dormir muy tarde, entre medio tienes todas las cosas, las actividades de los niños, soy padre, sé de lo que estás hablando, y cuéntanos ese día.
Siempre les digo que mi vida y cada uno de mis días es como una serie, ¿no? Cada día es un capítulo adicional que tiene un comienzo, un nudo y un desenlace. Todos mis días digo, a ver, hoy qué tengo que resolver. Mira, vamos a buscar a los chicos, tengo que llevarlos para la escuela, voy a hacer no sé qué cosa, después tengo algún tipo de programa, porque muchas de las veces en la tarde me invitan para programas políticos. A la mañana me levanto muy temprano, 5 de la mañana ya me estoy levantando. Y dejo todo listo en la casa para que los niños ya puedan irse después a la escuela. Su papá los recoge y los lleva para la escuela. Hasta las 12 de mediodía, comúnmente ya estoy en la radio. Sabes que estoy al aire a las 6, a las 7. Después hay veces que estoy los lunes con Luis Eten en la FM, de 9 a 10, y después a las 10 de la mañana con Ricardo Brandi. Cuando salimos, comúnmente terminamos de coordinar un par de cosas. Siempre digo, no me queda ese horario del mediodía que. Y lo utilizo si tengo que salir a hacer alguna diligencia, alguna reunión, algún almuerzo, y ya después recoger a los niños. Paso a una escuela, voy a recoger al otro que está a 30 minutos de la escuela de la niña, ya después llegar y hacer, o sea, en la casa con dos niños, sabes que nunca te alcanza el tiempo de lo que tienes que hacer, de lo que tienes que arreglar, de lo que les tienes que preparar. Mientras voy produciendo, no dejo nunca de mirar noticias, de escuchar noticieros. Mis hijos tienen la cabeza, te puedes imaginar, quemada con las noticias.
En otras palabras, entre el iReady y las matemáticas y las tareas, tienes como 5 o 6 noticieros, sino InfoAE puesto en la computadora y
Así.
preparándote para todo lo que empieza de nuevo, ¿no? Es un capítulo de Netflix. ¿Cuáles son esos planes futuros de María Fernanda Silva?
Los planes futuros, mira, desde que nacieron los niños a mí me costaba muchísimo. Yo siempre, los primeros años, ¿no? En la carrera me apasionaba y quería explotar hasta lo máximo. Y cuando tú me decías a los 26, 27 años vas a tener hijos, yo decía, ahora no, es imposible, ahora quiero hacer tanto que no tendría tiempo para mis hijos si no quería que se criaran en una guardería. Entonces tenía una compañera que me decía, ya vas a ver, ya van a nacer tus hijos. Y yo decía, no, pues hoy en día la mujer es profesional, entonces la mujer no tiene que dejar de trabajar. Cuando nacieron mis hijos, yo volvía llorando
Todo
al trabajo,
cambió.
cuando con 3 meses tenía que dejarlos en una guardería, no, o con alguien que me los cuidara y mi hijo se quedaba llorando, llorando me iba. Cuando pasó a la radio, gracias a Dios tengo la oportunidad de poder compartir con ellos a la tarde, cosa que en un canal tradicional sabes que no tienes el tiempo. Los primeros años de vida de mis hijos los viví 2 años, 2 horas por día nada más. Salía de trabajar, los recogía, les daba de comer y los tenía que acostar. Entonces, eso me pesó mucho. Y gracias a Dios paso a la radio, que además me apasiona como carrera, me dio la oportunidad también de disfrutar de ellos, de esto, de recogerlos en la escuela, de sentarme a hacer tareas, de guiarlos y darles una base que en este país me parece que es lo fundamental. Ya los veo que están más grandes. Entonces ya me voy animando a la posibilidad de decirles, ya voy a empezar a crear proyectos que van a llevarme más tiempo, pero me da la seguridad de que a ellos les di la base que yo quería, que les va a servir para ahora y para años futuros, ¿no? Para guiarse. Tengo muchas ganas de iniciar proyectos que denoten, no sé si televisión y servicio público. Siempre ha sido uno de los temas que más me gustó. Por eso te decía, yo era Boy Scout y los fines de semana me iba a pintar una escuela de niños con síndrome de Down, o me iba a llevar ayuda, o sea, esas cosas de estar muy cerca de la comunidad siempre me han gustado. Y no sé si tengo alguna de las veces, ¿no? Como ganas de empezar a devolver a mi comunidad en ese tipo de servicios, buscar algún proyecto más ahora, que hace tanta falta, que uno ve esa necesidad en la gente, que uno ve esa necesidad en la gente mayor, ¿no? Más en Miami, que los rascacielos de Puig que son muy lindos, pero muy al lado. Y